Moi boas tardes, queridos radiointes. Hoxe estamos aquí nun novo programa de Nubes de Papel. No control temos a Mario Lois. Boas tardes, Mario. A miña dereita teño a Rosy Sarmiento.
Hola, Bego, buenas tardes.
É unha servidora, Begoña Picón. Bueno, hoxe temos dous invitados que pretendemos con eles facer pois un pequeno ou gran homenaje pois a Diego Bello. Temos o seu irmán, Bruno Bello. Boas Hola. Tardes, Bruno.
Boas tardes.
O seu tío, Francisco Lafuente.
Hola, moi boas, Begoña.
E o que pretendemos no día de hoxe pois é un pouco conocer quen era Diego e quen era esa persona especial pois a que perdemos pois recentemente. Non son momentos fáciles. Eu recordo, vou empezar eu, porque eu recordo o meu recordo de Diego pois vaise cara ao ano 91, diciembre do 91, cando conocín a un neno de pelo rubio e ollos azules que non paraba quieto cunha pelota de fútbol, incluso casi era un pouco máis grande que el, que o primeiro que me contou foi que iba a ter un irmán. Ese deberías de ser ti, ¿no, Bruno?
Sí, supongo.
Voy a tener un hermanito. Sí. Ese neno que meses despois foi protagonista na miña boda. Foi de neno de Arras. Pois hoxe queremos que conozcades, porque nos o conocemos de sobra, pero quero que conozcades un pouco a figura de Diego Bello. Entonces, nos vai a contar. Primeiro lle vou a dar paso a Franqui, porque foi o primeiro que o coñeciu, antes,
bueno,
que Bruno.
Sí, a verdade é que sí, sí. De feito, cando naceu Diego, eu estaba de viaxe de fin de curso. Acórdome de que estaba en Viena. Chamei a casa, verdad, que ela non había móviles ni nada de eso, e me dixeron: "Oye, xa eres tío, naceu Diego." Eso é o primeiro recordo. E despois, bueno, despois Diego paraba moito na casa de meus pais. Eu vivía con meus pais e, bueno, era un, que decías ti, era un terremoto, un bule-bule, que lle chaman, non?
Sí, non, él te viña a saludar. Hola, a educación ante todo. Hola, buenas tardes, un beso, pero seguía ca pelota pa fora outra
sí,
vez.
Sí, iba o seu. Sí.
Bueno, nesas edades é o que hai que ir. Por eso hoxe queremos un pouco, pois, contar quen era o noso querido Diego.
Bueno, yo la primera vez no me acuerdo porque él me vio a mí primero antes que yo verlo a él. Entonces es un poco difícil decir la primera vez que vi a mi hermano, pero bueno, lo recuerdo como salen todas las fotos, con una sonrisa enorme, con un carisma fuera de lo normal, que al final es lo que diferencia a las personas, yo creo, y lo que él ha dejado en todos nosotros es, bueno, muy grande, y creo que hay pocas personas que puedan dejar el vacío que él dejó, y que, bueno, que va a ser imposible que tenga alguien que le pueda hacer ni sombra, en mi vida por lo menos. En la del resto de sus amigos no lo sé, pero bueno, en mi vida no va a haber nadie como él, eso desde luego.
Porque él, en estos 32 años, pues o mellor fixo moito máis que outros en 60 ou en 70. Estos días o podemos ver, porque todas as mostras de cariño non veñen solo de aquí da Coruña, non veñen de parte de España, senón veñen do estranxeiro. Diego era un futbolista. Eu recordo o primeiro partido que fun a ver de Diego foi o Arosa Cup.
Ah, sí.
Foi o Arosa Cup, sí.
Sí.
Eu creo que fora outra vez a velo, pero no Arosa Cup foi donde, porque además nos quedáramos a dormir, sí, con teus pais, sí, sí, sí. Me acordo a parte do Arosa Cup.
Sí, yo era moi pequeno de esas épocas, non tengo muchos recuerdos nítidos, pero bueno, sí que bueno, algún viaje que hice con él, una de las primeras veces que fui a verlo a Londres y demás, y que tengo unos recuerdos más nítidos y nada, eso es... Era, se desvivía por mí y yo igual no tanto por él, porque al final él era el que tenía que como protegerme, entre comillas, y por eso yo creo que le salía ese instinto protector conmigo y sí, estaba pendiente de mí y siempre preguntando por mí, siempre pendiente. De hecho, por anécdotas que cuentan mis padres o mi abuela, siempre era estaba pendiente de mí, protegiéndome y que no me pasase nada, porque si no, vamos, montaba un pollo que...
Pero que os hermanos, ao fin e ao cabo, é eso. Seguramente, pues como todos, se pelean día sí e día tamén, pero, ai, pobre de ti que lle fagas algo ao meu irmán, non? Ele empeza no mundo do fútbol, de moi pequeno. Empeza, pois, eso, xogou en varios equipos, acaba sendo imaxe do Deportivo da Coruña, se vai facendo un homiño. Entonces, lle están chegando os 18 anos, contanos.
Bueno, pues yo tengo un recuerdo de que empezó a hacer un FP de carpintería, pero no era lo suyo, no se veía como atrapado aquí en Coruña, en... No le gustaba, no tenía nada claro si quería estudiar una cosa u otra. Entonces decidió irse para Londres, con una mano delante y la otra detrás, como quien dice. Y nada, empezó a trabajar en diferentes tiendas de ropa, como taxista de las bicis. Y de ahí, pues, ahora sí que... Me tienes que echar tú una mano, Frankie, porque no me acuerdo. ¿A dónde se fue después de allí, de Londres? ¿No?
Recuerdo una anécdota de Londres, cuando estaba con las bicis. Que resulta que un día era una bici de que había que dar pedales. ¿No? Tenía un motor eléctrico muy pequeño. Y una vez entró un escocés, por lo visto, un de estos grandullos.
Ah, ¿sí?
Y el tío quedó deslumbrado y dijo que dimitía, que era un trabajo muy... Muy estresante, porque era un paisano que igual pesaba cento y pico de kilos. Él dijo, no, este trabajo no es para mí, que me vaya a salud en esto. El primer viaje así largo que fixo creo que fue a Tailandia. Tailandia estuvo en una isla que se llamaban Koh Tao. Y allí estuvo, bueno, creo que estuvo un par de años, porque el país y yo fuimos a visitarlo de una vez. Y allí, bueno, era una isla que evidentemente Omar era protagonista, y él allí sacó los títulos de buceo. Era un apasionado de Omar, entonces, aparte de teño de surf y tal, él gustaba yo o de buceo. Incluso nos fixo, ao pai e a mí, nos fixo o que chaman o bautismo, que é meterte para baixo da auga e a ver que pasa, ¿no? Bueno, allí a verdade é que pasamos moi moi ben con él. Era unha isla moi moi bonita, moi tranquila. Tailandia era un sitio moi ben, el ali tiña moitos amigos e nos, a verdade, que o tempo que estuvemos ali con el disfrutámoslo moito.
Bueno, pois agora vamos a facer unha pequeniña pausa para a música. Vamos a poñer un tema de Natirus, que é Libertad para dentro da cabeza, e despois síguenos contando esas anécdotas de Diego.
Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Quando você for embora, precisa me dizer o que eu não quero, jogo fora. Você pode entender desigualdades e a luta a fim de encontrar a liberdade e a paz. de melhor tá na vida, na transformação da natureza, que me traz a noção da verdade. Eu não vou chorar.
Bueno, pois antes desta pausa para a música, Franqui nos estaba contando dos viaxes. Estábamos en Tailandia.
Estábamos en Tailandia, en Koh Tao, que era unha isla así, bueno, de 100 kilómetros cuadrados, máis ou menos, era, todo o mundo se conocía. E era unha isla na que todo o mundo iba a pasar uns días e a aprender ao bautismo do buceo e tirando para... Hai como unha ruta por todo o sudeste asiático e imagino que por casi todo o mundo, lo que chaman aos trotamundos, que é xente que, bueno, que se dedica a recorrer o mundo, que vai collendo países, vai parando 2, 3, 4, 5 días o que se vexa de ambientado e tirando para outro. E entón el estuvo ali esos 2 anos, creo, máis ou menos, aprendendo o tema do buceo, que era o que lle gustaba. E bueno, estaba ali nunha escola de buceo. Na isla había como 30 ou 40 escolas de buceo. É dicir, a xente que chegaba e buscaba ver onde tiña mellores precios para ir a aprender a bucear. Incluso había unha escola que se dedicaba a enseñar a técnica da apnea, é dicir, de mergullarse no mar e aguantar o máis posible sin ningún medio, non? E bueno, a verdade que era unha isla que tiña unhas playas moi bonitas e o ambiente era moi bo. Diego nos decía, esta isla cada 3 días cambia a población totalmente. O 90% da población cada 3 días se renova. Entón eso lle dá un dinamismo e unha cosa moi especial ao sitio, porque en realidad non é o sitio de nadie, sino de que é unha población totalmente mutante. Cada cada pouco tempo. Este é unha constante un pouquiño, non, dos sitios nos que estuvo Diego, por lo menos donde o visitamos nós, porque despois bueno, el sempre viña aquí. Despois de cada sitio no que paraba, sempre volvía. Regresaba a casa, estaba ca familia un tempo e despois pois volvía a buscar a facer plans. E ademais sempre buscaba plans en sitios onde conocía xente, porque os trotamundos se conocen entre eles. Entonces, ademais a través dos medios é moi fácil decir: "Oye, onde estás agora mesmo?" "Bueno, pois eu estou en Costa Rica." "E ti?" "No, pois eu ando agora por Camboya ou tal." Entonces, se siguen un pouquiño, non? Siguen entre eles as recomendacións. "Sabe, pois aquí se está moi ben, aquí hai sitio para traballar ou aquí hai xente que está enseñando estas cousas." Entonces, el creo que o seu seguinte paso foi Honduras, tamén nunha isla pequena. Porque el si non había mar non lle valía. Tiña que estar rodeado de mar. E neste sitio o que fixo foi aproveitar o que aprendera en Tailandia, e el estaba nunha escola, pero xa enseñando. Entonces, claro, conocía moitísima xente tamén, salían en barco a ver a fauna marina, a facer os meterse abaixo, as inmersións. Recordo un día, bueno, en este viaxe estuveran o pai, estuvera tamén Víctor, o seu tío, e Víctor e o pai fixeran tamén buceo, fixeran bastante. Eu non, porque eu non me senta ben o rollo do mergullo, non sei se é pola presión ou polo que sea, pero non teño. Entonces eles iban en barco e eu me quedaba recorrendo a illa, non? Que era unha illa así tamén pequeniña. E bueno, e el ali estaba, digamos, traballando. A veces tamén disfrutaba, pero tamén estaba traballando. E o seguinte paso creo que foi Australia, non sei se foi, non, creo que foi antes Australia. Nos en Australia non chegamos a ir a velo, pero estuve en Australia e creo que foi un dos sitios que máis lle gustou, porque estuvo cerca de 2 anos. E
porque además era, yo tengo el recuerdo de mi hermano de decir que desde siempre que quería vivir en sí. Australia, quería vivir en Australia. No sé ni por qué ni por qué no, pero es el recuerdo que tengo de que era una de sus ilusiones irse a vivir allí. Y de hecho, cuando se fue, pues a mí me resultó, bueno, muy muy gratificante que bueno, que consiguiese su gran sueño, digamos, que al final hay gente que su gran sueño es pues llegar a ser director de banco, director de hotel o tal. No, el sueño de mi hermano era ir a vivir a Australia y vivir la vida allí. Trabajó de camarero en varios restaurantes, bares, buscándose la vida como podía, y él allí era feliz.
Fue de isla en isla.
Sí.
Sí, foi de isla. Era un home de islas.
Sí, un hombre de mar.
Eu, a anécdota que teño de Australia é que Lucía, a prima, choraba casi a diario, porque que tiña metido na cabeza que, claro, que non quería que fixera surf en Australia, porque que había tiburóns. En aquel momento Lucía era pequena. Es que a Diego lo va a comer un tiburón. Es que non quero que este en Australia. Que non te podes imaginar a de veces que choraba por calquer película, calquer, no, ela pánico aos tiburóns, e choraba parte moi a menudo, porque bueno, pues tería, non sei, 9 anos en ese momento. Ela o que non quería era que volvera para Australia, porque que ali había tiburóns, e que non. Xa sabía que Diego non era de secano. Sí. Entón, ela non quería, sí, tiña unha obsesión, e non sei quen lle dixo que había tiburóns. Pero sí, bueno, ela non quería que fora. Es que yo no quiero que Diego esté en Australia, que hay tiburones.
Y os pais de Diego y de este chavalito, siempre le decían: "Bueno, no hay un sitio más longe a donde ir, quiero decir,
más de Australia,
hay ya algo más alá de Australia, donde no hay algo más". Y creo que decía: "Sí, Nueva Zelanda".
Sí. Es verdad.
Y de feito él algún viaje fixera a Nueva Zelanda. O problema que tiña en Australia era que en Australia o tema da inmigración e da xente que vai ali o teñen moi controlado. Y entonces él tiña cada X tempo, creo que era cada ano, tiña que salir fora do país estar un tempo fora e volver a entrar, non? E creo que ao final se lle agotaran, digamos, os cupos,
os permisos.
Claro, sí. Porque Australia lle dicía, no, usted aquí non pode vir tan a menudo porque que venga a traballar, ven de turista, ven tal. Entonces,
eu non sei como non se lle ocorreu casarse con unha australiana
es
para
lo que
quedarse,
te estaba
porque
diciendo yo.
Sí, sí.
Non sei.
Porque sí, porque
no.
Ademais que era tan aventureiro.
Igual intentou, non?
Sí, sí, eu teño un primo así, se veu co Mundial de Uruguai, viñeran hasta Sevilla no Mundial do 82. Se veu hasta Sevilla, despois de Sevilla a Coruña, veu a dedo en autostop, traballando hoxe nun bar e mañán limpiando uns coches, e foi chegou hasta a Coruña porque a súa pretensión era chegar a Suiza. Chegou a Suiza porque iban cun compañeiro. E ao mes e medio de chegar a Suiza xa estaba casado.
Xa. A ver, hai outro problema en Australia con eso. En Australia a proporción homes-mulleres é moi desequilibrante. É dicir, hai moitos máis homes que mulleres.
Ah, sí, eso lo había escuchado.
De feito, creo que había alguna, como unha lei ou algo que permitía a mulleres e tiña moitísimas máis facilidades para irse a vivir alá. E digo, a mellor tamén era un problema de que había escaseza de rapazas.
Hay un país onde escucho que hai máis hombres que mujeres.
Sí, pero de sempre, ademais.
Sí,
é
cierto.
Que teñen non é que sea un problema, pero sí que hai un certa preocupación por eso, ¿no?
Hombre, dependerá de las zonas del país, que aquello es inmenso.
Sí, pero bueno, é inmenso e hai moito desierto, ¿eh?
Claro, moito desierto.
A min pareceme moi longe, eu quedo aquí na Coruña. Sí. Prefiero quedar aquí. Bueno, chegamos a Australia. Da Australia
chegamos
se volve.
Australia se volve. Sí, eu creo que fora Tailandia, Australia, despois a Honduras, o que comentábamos, e despois xa o último viaxe fora a Filipinas. Filipinas creo que levaba 2 anos e pouco máis. Creo que estaba en Filipinas, a última viaxe que fixo creo que era para dar o salto a Australia outra vez. Sí. Pero mentres estaba esperando a que lle tramitaran a visa e todo isto, encontrou xente tamén conocidos en Filipinas e bueno, e creo que ali veu posibilidades e deixou un poquinho de lado o tema de Australia e quedou a vivir en Siargao, porque Siargao é unha isla a nivel mundial moi conocida porque ten unha ola para os surfistas, que destas olas que hai que ir unha vez na vida a surfeala, ¿no? Que
é
Cloud Nine, a nube 9, que por certo ten que ver cos vosas nubes. E entonces, claro, el ali se encontraba bárbaro, porque ele era un apasionado do surf. E entonces a xente peregrinaba a esta isla, peregrina a esta isla de Siargao prácticamente exclusivamente a aprender a surfear. De feito, nas propias playas hai os nativos enseñan en 2-3 horas enseñan a subirse á tabla e a irse ao mar. Outra cousa despois aprender.
Ya. Eso ya lo veo máis complicado.
Bueno, pois pues eu agora, se me permitides, vou a ler outro poema meu que fixen estes días. Por suposto vai dedicado a Diego, e dice así: e aquella fría noche un ángel no paraba de sonreír, alegre por tenerte a su lado, y yo me ahogaba por dentro y le gritaba al destino por qué hizo tan mal su trabajo. Aquella fría noche un ángel no paraba de sonreír, alegre por tenerte a su lado, mientras nuestras lágrimas se ahogaban en silencio por apartarte de nuestro lado. Esa maldad que surgía de la corrupción y la envidia. Lágrimas y sonrisas caminaban a la par entre el cielo y la tierra aquella fría madrugada. A otros lugares desconocidos para nosotros, te fuiste sin comprar billete, sin que nadie deseara tu partida, sin que nadie pudiera controlar la salida del tren ni la dirección tomada. Quizás a ese lugar que nosotros desconocemos necesitaran tu sonrisa, necesitaran tu fuerza, tu saber estar y tu trabajo. Pero nosotros te necesitábamos a ti.
Es muy profundo, muy...
Bueno, porque hay cosas que salen...
Salen de dentro, ¿no? Salen de las entrañas.
Yo
¿Queres decir algo?
No, no, digo que en relación a eso, que a mí todo el mundo me preguntaba cuando, bueno, cuando pasó todo esto y tuve que salir a la palestra, digamos, entre comillas, todo el mundo me preguntaba que cómo lo estaba haciendo, cómo sacaba fuerzas de donde no había para seguir peleando, y es eso, es que te sale de dentro y lo haces sin haberlo hecho nunca antes, te sale casi de manera natural por las ganas que tienes de demostrar todo.
A verdade é que é increíble, Bruno, con todo o cariño de tía, pero é increíble a forza e o saber estar, porque ademais a mí moita xente mo dice, o saber estar en todo isto que é chapó.
Gracias.
E agora vamos a ter uns minutos musicales, e esta vez con Fito e Fitipaldi, en Me equivocaría outra vez.
Camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertar porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón. Respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al cinco y cada dos por tres sale seis. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Y sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad de mi corazón. Me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado.
abraza mi corazón. No se resta tu mitad a mi corazón. No se resta tu mitad a mi corazón.
Escoitas Cuac FM 103.4. Nada que ver. Emisora comunitaria de A Coruña, a emisora dos cidadáns.
Bueno, pois antes desta pausa publicitaria falábamos do traballo incansable de Diego, pois darvos un pouco a conocer ese traballador incansable de isla en isla, foi, era un home de isla, e Bruno nos estaba contando pois que acaba de chegar a Filipinas.
Sí, llegó a Filipinas en, creo que fue noviembre del 2017, y a las pocas semanas o al mes o a los pocos meses de llegar abre un hostel que se llamaba The White House, y bueno, ahí empieza a hacer contactos, empieza a conocer a gente, ya no solo de la isla, sino de todo el mundo. Lo visitan amigos, yo creo que pasó muchísima gente por ese hostel, y ya en 2018 creo que fue, abre la tienda de surf Mamón, que bueno, él decía que era una isla que también estaba por allí cerca, que se llamaba Mamón también, y bueno, que le hacía gracia el nombre, claro, ellos allí tienen ciertas palabras españolas que les quedaron de cuando fue colonia española, pero no conocían el significado de la palabra mamón, y bueno, sí que le hacía un poco de gracia ese tema, y bueno, empezó a hacer ropa de la propia marca de Mamón, a vender bañadores, gafas de sol, tablas, de todo. Era una tienda de surf que se empezaba a conocer bastante en la isla, y bueno, lo último que hizo fue abrir La Santa con un socio también español, que bueno, era un poco un edificio que tenía varios ambientes, varios negocios. En la planta de abajo era también una tienda de surf y tablas de surf, bañadores, gafas de sol, crema de sol para cuidarse la piel. Bueno, allí al final es una isla que hace muchísimo sol casi todo el año, y para, bueno, todo relacionado con el surf y demás. Y en la planta de arriba tenía un restaurante español en el que daba pulpo, Estrella Galicia, casi todo
comía jamón serrano, ¿no?
Sí, todo está de jamón serrano, un poco de todo. Y bueno, ahora últimamente también habían abierto un estudio de tatuajes, La Santa Tattoo, una especie de operador de tours turísticos por la isla. No le paraba la cabeza, como se dice normalmente, sí, ¿no? Siempre tenía que estar metido en algo, y lo próximo iba a ser un spa, pero bueno, no le dejaron acabar ya con su sueño, pero bueno, él no iba a parar, la verdad. Algunos decían que no iba a parar hasta que fuese alcalde de la isla, así de modo de broma, porque se estaba haciendo con el control de la isla en el sentido de los negocios. Estaba sobresaliendo mucho.
Era muy querido por la gente, por los nativos de la isla.
Sí.
Una persona súper querida.
Sí, él al final le daba trabajo a más de 30 personas allí en la isla, que es una isla enana. Era muy conocido, todo el mundo lo quería. De hecho, mi tío contó una anécdota de que estaban tomando algo en un sitio que era de batidos, smoothies y demás, y le preguntó a la camarera que cuándo podía ir a trabajar con él, que bueno, tenía fama de pagar muy bien, tener contenta a la gente, y que con él se trabajaba muy bien, estaba muy muy contenta la gente. Entonces Era muy conocido, patrocinaba a surfistas locales, les daba camisetas, pegatinas para las tablas, les ayudaba con todo lo que podía, y por eso sí, era muy muy conocido.
Era un traballador incansable porque non paraba.
No, pero é que
non lle paraba a cabeza nin o corpo, porque non deixou de traballar en 2 anos e medio, pois todo o traballo que fixo na isla.
Tres negocios, uno detrás de otro, ¿no, Bruno?
Sí, fue, sí, 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 sí.
Un torbellino.
Sí, no podía estar quieto, la verdad. No, yo no sé cómo le daba la cabeza ya de estar pendiente de todo, de tener tiempo para ir a surfear, ir a comprar toda la mercancía a Manila. No sé, yo a veces sí que nos transmitía que estaba un poco
estresado
estresado en el paraíso, porque al final él decía que aquello era un paraíso, que le encantaba, pero bueno, sí que vivía bien, pero bueno, vivía por y para el trabajo.
Claro, es verdad que as fotos que poñía no Instagram, pues sobre todo no tour, era unha pasada, son increíbles, é verdad que estaba nun paraíso, porque que son fotos alucinantes, pero claro, todo o que hai detrás de...
Es lo que estamos viendo, todo lo... Bueno,
claro, todos estos paraísos acaba sendo o mismo, son pura corrupción, non só nesta isla, sino en miles de sitios máis, que donde hai... donde hai algo tan bo e tan especial que estamos vendo agora na Costa do Sol. Marbella, por aí, o que está pasando?
Entiendo que tenía intención ya de quedarse, asentarse allí, sí, con tantos negocios ya que tenía montados.
Sí, él era, al final era y siempre fue un trotamundos, y yo en Filipinas era la primera vez que lo veía con
ganas de quedarse.
Sí, y con planes de futuro, vistas de decir, de aquí a no sé cuánto tiempo, pues quiero hacer esto, esto y esto, porque antes cuando estaba pues en Cotao, era el hoy y mañana, si me cabreo con el jefe o no me apetece estar más en esta isla, me voy, pero aquí no, aquí tenía planes de futuro, parecía que se quería quedar, sí.
Siempre pienso que las personas que tienen una luz tan intensa y son espíritus libres, porque es lo que me transmite, que era un espíritu libre,
sí,
que siempre molesta, siempre es como que opacan un poco.
Sí, pero yo creo que es por el ego de cierta gente que no puede llegar a lo que era mi hermano y lo intenta hacer por la fuerza, y mi hermano no lo hacía por la fuerza, lo hacía porque le salía de dentro, era carismático, era, no sé, transmitía siempre muy buen rollo. Bueno, una carta que escribió un amigo suyo decía que siempre que volvía de los viajes conseguía reunir a los amigos del colegio, a los amigos del surf, que a lo mejor ni se conocían, no tenían nada que ver en los gustos ni en las aficiones, y se juntaban en Barrañán, en la escuela de surf de su amigo César, para tomarse unas cervezas, charlar de todo lo que le había pasado a mi hermano, de lo que tenía en la cabeza, y era algo que solo conseguía él.
El carisma, ¿no?, que desprendía.
Sí, sí, sí.
Claro, o que decía antes, era un líder nato, pero con alma humilde. Eso que acaba chegando a xente.
Sí.
Ahora hai proxectos, cousas que se van a facer. Hai previsto, ¿no?, un campeonato de surf.
Sí. Bueno, cuando fue el tema de lo del crowdfunding, queríamos hacer algo, bueno, utilizar el dinero para, bueno, pues para pagar todos los gastos que estamos teniendo ahora, pero también de una manera devolver toda la solidaridad que los amigos de mi hermano y amigos nuestros están teniendo con nosotros, y hacer algo que perdurase en el tiempo. Y bueno, la mejor manera de hacerlo en homenaje a mi hermano era en el mar. Y bueno, se nos ocurrió la idea a su amigo César de hacer un campeonato de surf en las fechas más o menos de su cumpleaños, el 22 de julio. Y bueno, estamos ahí trabajando, está César más bien trabajando en todo el tema del campeonato, que es, bueno, es controla bastante más que yo el tema sur. Yo al final soy más de secano y es él el que se va a encargar un poco de organizar todo eso. Bueno, ya está empezando a mirar cómo poder enfocar todo eso.
Entiendo que queréis ya darle una visibilidad, que empiece este año, ¿no?
Sí.
En este verano.
Sí, sí, la idea es que empiece este verano y que perdure hasta que no podamos más y que incluso lo siga, pues eso. Yo no tengo hijos, pero eso, mis primos o quien sea que tenga fuerzas para seguir y seguro que gente no va a faltar.
Seguro, seguro que no. Bego, tú tenías algo más que anunciar.
Sí, eu tamén ando inmersa aí. Bueno, eu, aunque non son da sangre de Diego ni de Bruno, pero sí que son sobrinhos meus, a min tampouco non me para a cabeza.
Doi fe.
Entonces, pois hai aí un proxecto que a mí me parece fantástico. E como decía Bruno, necesitamos algo que perdure no tempo. Entonces eu desde o meu rincón, pois estamos organizando e vendo de crear un premio literario co seu nombre. Vale, pois o que temos en mente pois sería tamén en Barrañán, sería porque queremos darlle carácter internacional e sería bo que houbera pois varios grupos ou varias categorías donde puderan incluso intervir nenos, pois un premio literario pois estamos vendo aínda, pero bueno, as cousas están empezando a camiñar. Relato corto, poesía, que teña un pouco a temática, pois
todo o que tenga que ver con el mar,
claro, con o mar, cos viaxes, co que era Diego en realidad. Eu tamén estuve falando con César, e bueno, xa me dixo que contara con él cando fora local, bueno, quedamos emplazados para falar en canto houber algo máis. Pois a idea é facer eso, o evento que sea na playa en Barrañán, porque para él era un lugar moi especial. Entonces, pois nunha posta de sol, agrupar tamén a comunidade surfera un pouco en homenaje a él. E bueno, que o premio non van ser cartos. No, estamos en eso, sí que estamos moi concienciados, porque queremos, se están baraxando varias hipótesis, pero bueno, que sea algo simbólico, algo que defina
el carácter que carácter se le quere dar, claro, ¿no?
Entonces, Diego no mundo do surf era conocido como Carufo. Entonces, o nombre está aí, pero algo terá que ver con
el espírito de,
sí,
de Diego.
Entonces, eu creo que vai eso, queremos que perdure no tempo. Conto contigo, para...
No, te lo iba a decir. Digo, no sé si decirlo ahora en el aire o decírselo luego, a micro cerrado, pero
para
bueno,
nada.
Obviamente que sí que...
Creo que eu non podo participar.
Porque tú eres ya...
Claro, eu non podo participar. Entonces, pois sí, vou animar, desde logo, en canto haxa algo concreto, as bases, animar pois a todos os poetas e a todos os amigos que temos en común, que son moitos, e a participar. Queremos darlle un carácter que saia incluso das nosas fronteiras, e que haxa posibilidade de escribir pois tanto en galego como en castelán, cada un como vexe, pero a mí me parece unha idea fantástica.
A mí tamén, me gusta mucho la idea.
E bueno, despois tamén hai outra posibilidad, que ando aí pois para organizar un concierto de rock tamén, non sei, pero bueno, non hai fechas, non hai...
Imagino que a lo mejor de cara al verano, ¿no? Hai máis posibilidades de que esto se materialice.
Sí, tempo.
No, e aparte hai que darle tempo para que se concrete todo, tanto los participantes como buscar, claro, un lugar, como... ir difundiendo
o lugar do concierto. Bueno, estaba comentando con alguén da política, me dicía, no, mira, pero o concierto non te preocupes, que pode ser en tal sitio, que ten que ser porque aí hai espacio. Bueno, xa él me dixo, no, te preocupes, que o concierto ali. Entonces, pues eso, vos iremos contando. De momento son proxectos nos que ahora mismo estou traballando, pero que, bueno, que moi pronto se dará, pues se darán a conocer tanto o concurso literario como o concerto de rock.
Como el concurso de surf, que me parece moi, moi acertado.
Sí, sí, no, al final es todo temática surf, mar, viajes, libertad, todo.
Se presta mucho, sí. Se presta mucho y me parece algo que, como bien decís, sí es la huella que va a perdurar en el tiempo, porque ya es como un homenaje que garantiza que, aparte de la gente que conocisteis, a Diego, va a ser recordado y va a quedar ahí. Como algo realmente, pues, que ha dejado huella, que es lo que pretendemos, ¿no? Con,
sí,
todo esto.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues eu ahora teño outro poema que vos vou a ler, e que dice así: Lágrimas y sonrisas caminaban a la par entre el cielo y la tierra aquella fría madrugada. A otros lugares desconocidos para nosotros te fuiste sin comprar billete, sin que nadie deseara tu partida, sin que nadie pudiera controlar la salida del tren y la dirección tomada. Quizás a ese lugar que nosotros desconocemos necesitaran tu sonrisa, necesitaran tu fuerza, tu saber estar y tu trabajo, pero nosotros te necesitábamos aquí.
Ay, no sé, siempre consigues emocionarme. Aparte, yo con toda esta historia, desde el momento que me comentó Begoña su vinculación personal con la imagen de Diego Bello, porque claro, yo ahora hablo desde mi perspectiva de persona ajena a todo esto. Vas conociendo lo que es el cariz humano y a Diego Bello persona, ¿no? ¿Quién era? Quién era él, cómo su manera de estar en el mundo y su manera de ser y de actuar. Y bueno, ya siempre estas noticias no son agradables de escuchar, siempre producen tristeza, pero es como encima la impotencia, ¿no? De decir, qué injusto. Ya sabemos que la vida es injusta, pero no, el momento rabia, el momento de pensar que realmente, si se puede hacer algo, pues hay que estar ahí, y si todos hacemos y todos apoyamos, es como un granito que se va juntando, y siempre se puede darle más voz y más fuerza, sí, a todo esto.
Sí, yo al final creo que la gente que no conoció a mi hermano, después de todo lo que se está hablando y después de todo lo que, bueno, todas las noticias que están saliendo, la carta de su amigo Daniel, todas las entrevistas que estoy dando, que están dando amigos suyos y demás, yo creo que la gente que no lo llegó a conocer se puede hacer una idea de cómo era, y yo creo que hasta tienen que tener cierto cariño a pesar de no haberlo conocido, porque todo lo que se habla de él son buenas palabras, son alabanzas, y bueno, al final yo, si no lo conociese, creo que necesitaría una persona así en mi vida, y hasta tendría cierta envidia si no lo llegase a conocer.
Bueno, siempre los hechos hablan de una persona más que las palabras, entonces él ya ha dejado esa huella. Y ahora el resto tenemos que hacer que esto no muera, Bruno, y que siga adelante y que se haga justicia.
Sí.
Pues ahora pasamos co último tema musical, tamén de Bob Marley, Call You Beloved.
voy a darle paso a Bruno para que nos diga, pues no sé, cómo quieres despedirte, qué es lo que nos quieres contar de Diego.
Nada, bueno, que yo ahora siempre que escuche a Bob Marley voy a acordarme de mi hermano. Antes, cuando lo escuchaba, sí, tenía en la cabeza a mi hermano, pero porque fue más o menos el que me enseñó sus canciones, su buen rollo, el buen rollo que transmiten sus canciones y demás, pero ahora no voy a escuchar a Bob Marley, voy a escuchar la canción de Bob Marley, pero voy a pensar en mi hermano y eso, vamos, no se me quitará nunca de la cabeza y bueno, nada, también agradeceros todo este tiempo que nos habéis dejado expresar y que nos habéis dado voz y bueno, también agradecer a la gente que tenemos detrás, que nos están apoyando, que quedan todos convocados para el concurso literario y para el memorial de surf y para todos los actos que hagamos, que al final tienen que ser una cosa de fiesta, no un tema de porque sea un memorial o un concurso de literario en memoria de alguien que ha fallecido, pues tiene que ser algo triste, porque mi hermano no querría eso, querría que estuviésemos todos felices, contentos y todos juntos como estamos hasta ahora.
Bueno, pues seguiremos adelante con todo esto y encantados de haberte tenido aquí. Yo quiero terminar este programa con unos versos que me enseñó Bego, que no lo podéis ver, pero yo os los describo. Un tatuaje muy bonito que se puso en el antebrazo de un chico en una tabla de surf, y hay unos versos que acompañan ese tatuaje, que es un homenaje a Diego, y con esto termino, con estos versos terminamos. Nunca el mar disfrutó de tan sincera sonrisa, ni las olas gozaron de mejor compañía. Quisimos hacer un breve homenaje a la figura de Diego. Seguiremos en la lucha, sabes, Bruno y Frankie, que ha estado con nosotros, y Bego, que aquí tenéis vuestra casa y los micros a vuestra disposición, porque aunque sea un programa literario, había una vinculación emocional y tenemos la obligación de estar al quite con todos estos temas para que se haga justicia. Nos tenemos que despedir y nada, buenas tardes y sed felices.
Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Pásalo bien. Many thoughts come my head, and I know that without you,
merci de nous rappeler. Ciao. 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
Su suerte merece un chance.
Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM 103.4.